COPE más Málaga.
Estar informado.
Las menores andaluzas que tengan que someterse a un tratamiento oncológico podrán preservar sus óvulos para ser madres en un futuro. Es una iniciativa pionera en la comunidad que pone en marcha el Hospital Materno Infantil de Málaga. Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes, es martes 22 de octubre. Mi nombre es Mónica García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y de las aplicaciones móviles de la app de la cadena COPE. Lo primero, el tiempo. La jornada va a continuar con algunas nubes en la costa y en el interior. En el interior de la provincia, ya nos lo adelantaba ayer el hombre del tiempo, esta tarde puede llover. Se esperan precipitaciones incluso acompañadas de tormenta. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 22 grados que están previstos en la capital y en Vélez Málaga, 20 en Marbella, 17 de máxima en Antequera y 15 grados de máxima. Nos anuncian hoy en Ronda. Así están las cosas que tienen que ver con el cielo, ¿cómo están las cosas que tienen que ver con el tráfico? Controlando la circulación de la red viaria de la provincia, se encuentra David Moreno en la DGT. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué situación encontramos a esta hora?
Pues en la provincia el único problema lo tenemos en la zona de Marbella, en la A7, sentido Cádiz, donde ha habido un pequeño alcance entre varios vehículos, solamente daños materiales, y hay un par de kilómetros de retención. Esto es aproximadamente a la altura del Viria, del kilómetro 189 al 191, aproximadamente.
O sea que hay 2 kilómetros de retenciones, precaución, evidentemente, y paciencia.
Eso es. El resto de carretera no hay ningún problema.
Vale, pues así se circula a esta hora por la red viaria. Gracias, David Moreno. Aquí en la capital vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Raquel Rosa. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula aquí en la capital?
En línea general el tráfico está bastante fluido. Destacar la zona del Puente de la Esperanza y calle Prim hacia Tarazana. Y también más destacado en la zona de Álamo y Carretería, como siempre desde aquí, aconsejando el uso del transporte público.
Gracias, Raquel. Buen servicio. Por cierto, a esta hora puedes dejar tu vehículo estacionado en cualquier aparcamiento municipal del centro histórico, porque en todos vas a encontrar plazas libres, salvo en el de la Plaza de la Marina, que ya está al completo. Actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. A partir de ahora, las niñas que tengan que someterse a un tratamiento oncológico podrán preservar sus óvulos para ser madres en el futuro. Se trata de una iniciativa pionera en Andalucía que se va a desarrollar en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Aquí a las menores se les extraerá el tejido ovárico, que será conservado en el banco de tejidos ubicado en el Hospital Civil. Ese banco ya está disponible para acoger los primeros casos. Se calcula que cada año una docena de menores andaluzas podrán preservar así su fertilidad antes de someterse a un tratamiento contra el cáncer, ya que una de sus secuelas es precisamente la infertilidad. La extracción de una porción de uno de los ovarios se realizará en los quirófanos de pediatría del materno mediante la paroscopia y después se conservará a bajas temperaturas para su futuro reimplante. Rafael Parrado es cirujano pediátrico del materno de Málaga.
En el futuro, estas niñas, si se ven afectadas por un fallo ovárico, o sea, un fallo de la fertilidad, podrían utilizar esos tejidos, esa parte de tejido que se ha guardado, para volver a implantárselo en su propio cuerpo, para intentar utilizarlo como, digamos, material para hacer nuevos folículos.
Se trata de un proyecto en el que se lleva trabajando más de 4 años, que surgió tras una necesidad detectada por profesionales del propio materno. Hasta ahora lo que se hacía con estas pacientes era ofrecerles esa posibilidad, pero fuera de Andalucía, así que en la mayoría de los casos la propuesta se rechazaba. Ahora el banco de referencia para ese tipo de casos en la comunidad está aquí en Málaga.
Bueno, hoy además es noticia que finalmente el outlet de lujo, que debía haber abierto sus puertas en Plaza Mayor, no lo ha podido hacer. No lo ha hecho por un problema con los permisos. No se ha concedido licencia de apertura, básicamente porque los accesos no están terminados y era obligatorio que estuvieran listos para que el outlet pudiera abrir. Por ahora la promotora lo que ha dicho es que aplaza la apertura.
Sí, de momento además no ha dado fecha para abrir, precisamente para inaugurar ese outlet. El escollo reside en la no construcción de los viales de trenzado y desdoblamiento de la autovía MA20 para acceder al outlet, que exige que se haga el Ministerio de Fomento. En su día, desde el Gobierno Central, dieron a la promotora una autorización en precario para que pudieran comenzar las obras, pero con la condición de que presentaran un proyecto definitivo a que el Ministerio debe dar el visto bueno para su posterior ejecución y puesta en funcionamiento de los accesos. Un visto bueno, pues, que aún pues no ha llegado. En ese asunto hay otro actor, que es el Ayuntamiento de Málaga, que a través de la Gerencia de Urbanismo es la administración encargada de conceder la licencia de primera ocupación. Para ello, precisamente, debe esperar a que él sea el Ministerio de Fomento el que dé luz verde.
Bueno, un poco todo complicado, todo lo que tiene que ver con los permisos, la administración. Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejal, ¿en qué punto se encuentra este asunto? O sea, y además, ¿qué papel juega la Gerencia de Urbanismo? ¿Por qué no ha podido abrir hoy el outlet de lujo?
Bueno, pues yo creo que lo habéis explicado bastante bien. Nosotros estamos esperando, en cualquier caso, tal y como indica la licencia que se solicitó sobre la construcción del outlet, que esté acabado el vial de servicio, al menos, que conecta desde la MA20, desde la autovía, a la zona del outlet. Pero, en este caso, no solo eso, sino que Fomento traslada, al menos así no en estos días, lo que nos ha llegado, que no solo tiene que estar acabado el vial de servicio, sino que también debe estar acabado el trenzado que se hace, el desdoblamiento que se hace de la autovía. Así que nosotros, como ayuntamiento, ni siquiera hemos comenzado a tramitar la licencia de primera ocupación, porque para ello nos hace falta el visto bueno de los viales que dan conexión desde la MA20 hasta el outlet.
O sea, que tiene que estar acabado tanto el vial de servicio como el desdoblamiento de la autovía, porque solamente hay que pasar por esa zona, por la zona de Guadalmar, para que nos entendamos, para ver que a determinadas horas y determinados días eso es un tapón, un cuello de botella. Si encima no hay una ampliación de un desdoblamiento de la autovía, con lo atractivo que es este outlet de lujo, puede ser horroroso, ¿no?
Bueno, a nadie se le escapa que ese entorno es un entorno de afluencia masiva. Estamos generando muchos elementos de movilidad en ese entorno y una nueva ampliación con casi 100 tiendas, pues evidentemente el efecto llamada, ya no solo de los malagueños, sino del entorno metropolitano de nuestra ciudad, es evidente. Vamos a tener una afluencia importante de personas y lo lógico, repito, que para la puesta en valor y la apertura de este nuevo centro, pues que las canalizaciones, los conductos, la obra necesaria de mejora de la movilidad, hombre, si no están acabadas al 100%, pues por lo menos que estén puestas en funcionamiento un tanto por ciento grande de ellas. Lo lógico que es, pues que el vial de acceso al menos esté terminado y que la ejecución de la obra vaya en muy buena sintonía. En este caso, Fomento, yo creo que con buen criterio plantea que debe estar acabado todo y por ende tenemos que esperar a que se finalice la obra para dar la licencia de ocupación a esta ampliación del outlet.
Uh-huh. Concejal, buenas tardes. Hay otros asuntos de la ciudad que queremos abordar, por ejemplo, Baños del Carmen. El Ayuntamiento ha recibido en los últimos días propuestas para actualizar el proyecto de Baños del Carmen, que se redactó hace ya algunos años y que ahora se va a modificar, porque lo que se va a hacer es ponerlo al día. En esta zona de la ciudad tienen competencia varias administraciones, hay varios proyectos que acometer allí. En el caso del Ayuntamiento, ¿qué propone hacer allí el consistorio? ¿Qué obra se va a hacer para remodelar, en definitiva, Baños del Carmen, para que nos entendamos?
Bueno, nosotros sacamos a licitación, ahora en estos días, la que ya lo anunciamos justo antes de verano, por 102.000 euros, la redacción del nuevo proyecto de los Baños del Carmen, porque el que teníamos data de los años 12-13, es un proyecto quizá mejorable. Yo diría que con mucho gris, y nosotros lo que queremos, porque ese ha sido el acuerdo que hemos llegado entre todas las administraciones, es que ese proyecto se actualice a un proyecto más verde, con más espacio de uso ciudadano, con menos construcción y con más arboleda. Entonces, la puesta en valor de ese espacio, que yo creo que todos estamos en la misma línea, debe ser una puesta en valor hacia un parque ambiental, una zona verde donde haya una referencia en toda la zona del distrito este. Lo que hacemos es actualizar el proyecto de los Baños del Carmen del año 2013.
Y cuando todo eso ya esté actualizado, esté definido ya definitivamente el proyecto que ahora, bueno, se va a actualizar, ¿aquello cómo va a quedar? Háganos una fotografía de qué vamos a ver, cómo va a ser el futuro Baños del Carmen.
Bueno, pues el acceso debe quedar permeable, quiere decir que ni los muros que existen a día de hoy, ni el espacio de construcciones fuera del espacio concesional deben quedar. Quiere decir que se tiene que quedar lo que es la concesión que existe a día de hoy, lo que sería el los Baños del Carmen como restaurante, como zona de ocio que existe al día de hoy, y para eso Costas pues y la Junta de Andalucía trabajarán en la concesión de ese espacio. Y por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es generar una prolongación del paseo marítimo desde lo que era el antiguo tranvía, por decirlo de alguna manera, hasta la zona de final del parking, eliminando los muros y generando un entorno de arboleda y generando un entorno de uso ciudadano permeable con el resto. Lo que pretendemos con este proyecto es integrar los Baños del Carmen en la ciudad o acercar la ciudad a los Baños del Carmen, algo parecido a lo que se hizo con el proceso de integración del puerto, donde se eliminó parte del muro, donde se dio acceso a la ciudad a través de la Plaza de la Marina a la zona portuaria, y es un proceso muy parecido a lo que intentamos hacer. ¿Qué va a llevar una zona de arboleda o dos? Bueno, pues para eso se va a redactar el proyecto, para que se ponga en valor ese espacio ciudadano, donde debe desaparecer, como digo, todo el espacio que era o que planteaba algún tipo de construcción, y debe imperar toda la zona que es frondosa, de arboleda, etcétera, etcétera. Ese será el proyecto final de los Baños del Carmen, un proceso de acercamiento a la ciudad y un espacio verde que sirva de pulmón para toda la zona este.
Estamos hablando con Raúl López, que es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Concejal, la parte que menos gusta a los responsables políticos, hablar de fechas y todo esto tan bonito y tan idílico y tan verde, ¿para cuándo? ¿Cuándo podrá ser una realidad? Porque claro, hablar de Baños del Carmen, yo creo que los oyentes, muchos oyentes como que incluso desconectan, porque es como, ahí está, eso lo de siempre. ¿Cuándo va a ser una realidad?
Bueno, yo creo que se han hecho gestos importantes por parte de todas las administraciones, donde ya parece que hemos avanzado mucho, y es ponernos de acuerdo todos en que hay que desbloquear este tema, hasta el punto de que la delegación, en este caso la demarcación de Costas, nos da la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de redactar nosotros el proyecto y consensuarlo, evidentemente, con Costas y también con todos los sectores vecinales de ese entorno. Yo creo que, por extensión, con todos los malagueños. Y eso es a la licitación ya. Una vez que se apruebe, pues tiene un tiempo, yo calculo, de unos 6 meses, más o menos, para que ese proyecto se finalice y para que empecemos a expositarlo y a llegar al acuerdo. Una vez que se lleguen al acuerdo de lo que nosotros hemos redactado es lo que quieren todos los malagueños, pues se licitará ese proyecto, que el anterior estaba aproximadamente en unos 12 millones de euros, y este proyecto que ahora vamos a hacer la redacción, pues tendremos que esperar al final de su redacción para saber lo que se ha planteado ahí, cuánto cuesta. Entiendo que vamos a ir a un proyecto de menos cuantía, por cuanto se sustituye lo más caro, que era la edificación o la zona más gris, por una zona más verde. Yo calculo, y no quiero ser muy temerario en esta propuesta, que en un año podremos estar hablando con un documento finalizado de que podríamos empezar a licitarlo.
O sea, que en un año se habrá hecho un documento y a partir de ahí se empezarán a hacer las cosas.
En un año se habrá redactado el nuevo proyecto. Uh-huh. Y hemos tenido que tener la obligación y la cautela de negociarlo, de compartirlo, de aportar todo lo que los vecinos nos trasladen, y será un documento que será apto para ser licitado. En menos tiempo, me parecería que no soy realista. Si traslado que no nos preocupemos, que dentro de 6 meses ya estará todo el trabajo hecho, creo que ustedes dentro de 6 meses me preguntarán y yo no tendré qué armas defender para decir que se ha retrasado, ¿no? Entonces prefiero ser cauteloso, marcar unos tiempos reales, que después de tanto tiempo, como tú decías, escuchando hablar de los Baños del Carmen, pues que la gente sepa que dentro de un año, pues muy probablemente, pues ya tendremos ese documento acabado y conciliado con la mayoría de los sectores civiles de nuestra sociedad.
Bueno, pues seguiremos hablando, sin duda, como llevamos tantas décadas hablando de los Baños del Carmen. Concejal de Urbanismo, Raúl López, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que ocurren?
Pues sí, cosas que ocurren, por ejemplo, en el centro de Málaga. El obispado, que ha comenzado a retirar el mosaico de Invader en el Palacio Episcopal. Hay que recordar, ya lo contábamos a principios de mes, que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico había autorizado al obispado de Málaga a retirar ese mosaico del artista francés de ese edificio, que es un bien de interés cultural. El obispado lo solicitó, puede retirarlo, y ahora esa comisión ya le había concedido el permiso. Lo que está ocurriendo ahora es que el mosaico que representa a una mujer vestida de flamenca, pues ya se está retirando en el Palacio Episcopal. En la crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 5 jóvenes, 3 de ellos menores, por su presunta implicación en 2 atracos con arma de fuego en supermercados de Fuengirola. Hay otro joven más que está identificado y pendiente de arresto. En el primer atraco se llevaron 3.000 euros, en el segundo 400. Han decretado prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de sus sobrinas, a una de ellas una vez y de la otra abusó durante unos 6 años. El hombre fue arrestado hace unos días. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en una localidad aquí en la provincia. Comenzaron cuando una de las niñas tenía 11 años. Ella llegó a ver lo que ocurría como algo normal, que sucedía desde hacía mucho tiempo, y dice además el auto judicial que la menor aún no es consciente de la gravedad de los hechos. Y una de las citas políticas del día en España, sin duda, va a estar aquí hoy en Málaga. Va a estar el presidente de Vox, Santiago Abascal, a las 8 de la tarde, en un acto público, en un meeting en el Palacio de Ferias de Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad a esta hora, 12:45 minutos. Salimos a la calle. Nos vamos al exterior. Nos situamos en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, en calle Ollerías, aquí en pleno centro histórico. Hasta allí se ha ido hoy mi compañero Pedro González, porque nos va a dar algunas claves para enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
No sé si es, temes por tu puesto de trabajo y estás ya preparándote.
Temer por mi puesto de trabajo no. Lo que pasa es que ayer estaba buscando cantar en Operación Triunfo y hoy estoy buscando posibilidades por si acaso cuando me jubile no tengo otra cosa que hacer y quiero seguir trabajando, que también es una buena opción, digo yo, ¿no?
Sí, sí, mantenerse activo y la cabeza activa, eso es siempre bueno, te hace sentir joven.
Es fundamental, en la edad no está en el carnet de identidad, sino en la cabeza. Siempre.
Explícale a los oyentes, Pedro, ¿qué haces ahí?
Pues mira, me he venido aquí al María Victoria Atencia, no sé si lo saben los oyentes, pero mañana se celebra una feria de empleo que se va a desarrollar en la Plaza de la Merced y va pues a tener en torno a unas 30 empresas empleadoras de Málaga donde la gente va a poder conocer ofertas de trabajo. Pero antes de todo eso, desde el pasado jueves están haciendo una serie de actividades paralelas a esa feria de empleo y una de ellas que nos ha llamado la atención ha sido la que se iba a desarrollar esta mañana aquí a partir de las 10 en el María Victoria Atencia, en el centro cultural que tenemos de la Diputación en la calle Bellerías. Y es que se iba a impartir un taller teatro donde había una serie de personas que iban a hacer como si estuvieran en una entrevista de empleo y para saber esas técnicas, cómo se desarrollan, y el público de alguna manera tenía que participar también intentando averiguar pues probablemente quién lo había hecho mejor. Bueno, pues ese taller de empleo, uno de los que, o ese taller teatro de empleo que lo estaba impartiendo era un técnico del INFE, Paco Manzanares. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, hola.
Bueno, ¿cómo ha ido la experiencia? Porque habéis terminado un poquito antes de la hora prevista. ¿Eso quiere decir que ha ido bien o que ha ido mal o que ha ido regular?
Ha ido espectacular. Esta es la segunda edición que hacemos del taller teatro una mañana de entrevistas. Se nos ocurrió en el INFE hacer algo que aunara lo divertido con la parte técnica, con la orientación laboral, como cómo enseñar a una persona a mejorar sus expectativas a la hora de hacer una entrevista de trabajo, aprender de los aciertos y de los errores. Y más allá de que día a día atendemos a personas y les damos esa labor de información o de orientación laboral, queríamos hacer algo un poco más ocioso, más lúdico. Uh-huh. Y bueno, pensamos en el teatro como ese formato. El teatro nos permite ver, conocer la historia de 3 protagonistas que son usuarios de nuestra agencia de colocación, de malagaempleo.com, que supongo que muchos oyentes sabrán lo que es, y participan en un proceso de selección para conseguir un puesto de trabajo de auxiliar administrativo en una empresa. Y durante 5 escenas vamos viendo desde la llamada telefónica de la empresa donde le citan la entrevista hasta el final, hasta la entrevista individual con el seleccionador o seleccionadora, vamos viendo, oye, todas sus cuestiones, problemas, actitudes, nervios, ánimo, y vamos aprendiendo de eso. Vamos aprendiendo de eso y entre escena y escena lo que hacemos es que el presentador hace lo que nosotros llamamos humildemente un barrio sésamo, ¿vale? Y en ese barrio sésamo lo que hacemos es interpelar a la gente, al público, decirle, oye, ¿habéis visto lo que ha pasado? ¿Habéis visto cómo los nervios te pueden jugar una mala pasada? O, por ejemplo, ¿cuándo preguntar en una entrevista de trabajo temas, por ejemplo, como el salario? Eso lo respondemos al público.
Paco.
Siempre como sugerencia.
Pedro, no sé si me escucha Paco.
Sí, te escucha perfectamente.
Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Porque en una entrevista de trabajo, ¿se debe o no se debe preguntar, oye, ¿y mi horario cuándo es? ¿Y es estricto el horario, se cumple o me vas a pedir que echen más horas? Y oye, ¿y de salario cómo andamos? ¿Eso es correcto preguntarlo en una entrevista de trabajo o no?
En nuestra opinión sí, evidentemente. Esta mañana, por ejemplo, hablábamos de que igual que, por ejemplo, en la calle tú vas a comprar un televisor o un móvil y sabes el precio, ¿vale? También debemos conocer, cuando nos postulamos como candidato, oye, ¿cuánto vamos a ganar? Y si no, pues preguntarlo. El caso es siempre saber cuándo hacerlo, ¿vale? Y para eso la norma, en general, es la naturalidad. Ser uno mismo y saber cómo preguntar determinadas cuestiones como esta.
Una curiosidad, y la gente que se apunta, porque esta mañana echando un vistazo a la web hemos visto que estaban las plazas para ese taller de hoy agotadas desde hace unos días. La gente que se apunta, ¿qué es? Gente que está en desempleo, gente que está buscando trabajo, que quiere mejorar el trabajo que tiene y cambiarlo por otro. ¿Quiénes son los que se interesan por esto?
Bueno, esta mañana han acudido unas 230 personas, 240, o sea, muy bien, que junto con la primera edición, que fue también un llenazo en la Caja Blanca, estamos muy contentos por la respuesta del público. Y, bueno, son personas que o bien están estudiando o están desempleadas o incluso hay gente que está trabajando y busca una nueva oportunidad. También ha venido algún orientador, algún técnico de empleo, porque le parece muy original, muy creativa o muy innovadora este tipo de formato, esta forma de enseñar a la gente a encontrar trabajo, a guiarlos. Y en esencia ha sido eso. La gran mayoría, evidentemente, de esos usuarios son bueno, están en nuestra agencia de colocación, en malagaempleo.com. Y bueno, es una forma también de, entre comillas, entrenarlos para las entrevistas que va a haber mañana en la Plaza de la Merced.
¿Y lo de mañana en qué va a consistir en la Plaza de la Merced? ¿Qué se va a encontrar a la gente que acude allí?
Pues es una reedición, por ejemplo, de lo que hicimos el año pasado o el anterior, ¿no? Ya son unas cuantas ediciones, por suerte, de la Feria de Empleo. Y bueno, mañana tenemos la suerte de contar con 30 empresas que son usuarias de nuestro servicio, de nuestra Agencia Municipal de Colocación. En este servicio lo que hacemos es, por un lado, ayudar a empresas a encontrar gente competente para cubrir sus puestos y, cómo no, a tener oportunidades de trabajo para cualquier persona que necesite pues una nueva oportunidad, un nuevo trabajo, ¿no? Contamos con 30 empresas, como decía, muy significativas, conocidas muchas de ellas, muchísimas, todas, diría.
¿Empresas de Málaga?
Sí. Todas las empresas que trabajan con la Agencia Municipal de Colocación tienen sede de trabajo en Málaga y ofrecen trabajo al malagueño, ¿vale? Dicho esto, hay variedad, hay una heterogeneidad, hay empresas de la construcción, empresas del sector IT o nuevas tecnologías, empresas de la restauración, de la hotelería, etcétera, ¿no? Ahí cada empresa va a informar sobre sus ofertas de trabajo, sus oportunidades y también, por ejemplo, de su misión, de su cultura, de sus valores, de cómo es trabajar en esa empresa, ¿no? Y, por supuesto, cualquier persona que se acerque a la Plaza de la Merced, que yo animo, evidentemente, a todo el mundo a que se acerque, podrá entregar su candidatura y conocer de primera mano, ¿vale?, que es tan difícil, ¿no?, encontrar siempre la persona adecuada para entregar su currículum, pues tendrá la oportunidad de dárselo en mano a 30 empresarios, ¿no? Igualmente habrá dos stands del INFE, de nosotros, ¿vale?, donde informaremos de todos los servicios que hacemos relacionados con el empleo y también habrá un punto de revisión curricular. Mucha gente no sabe si su currículum funciona o no, o simplemente lo hace y bueno, y la verdad es que el currículum tiene siempre una vuelta y vamos a hacer una especie de ITV del currículum. Vale. Que es muy interesante.
Muy bien, pues ya sabes, Mónica, para mañana esa edición de la Feria de Empleo que se va a desarrollar en la Plaza de la Merced y donde a partir de ese momento que se abran las puertas de esos stand, pues todo el mundo tendrá esa oportunidad y hoy ya veremos en todo caso si algunos de los que han venido a este teatro mañana lo mismo aparecen por ahí por la Plaza de la Merced, ¿no, Paco?
Segurísimo, deberían venir todos, evidentemente, y que no vengan solos, por supuesto. Mañana va a ser un gran día, como ya lo fue el año pasado. Y esperamos un llenazo. Así que animo a todo el mundo que me esté escuchando y que esté buscando un nuevo trabajo o cambiar, que se acerque mañana y que, por supuesto, también mañana es una feria de empleo, pero estamos todos los días en malagaempleo.com y nuestras oficinas también están en calle Victoria. Y, bueno, como servicio público, pues encantado, la puerta siempre abierta.
Bueno, pues mañana ya sabes, Mónica, si estás deseando cambiar de empleo o mirar otra oferta de trabajo distinta a la de la COPE, mañana es el momento de echar un rato en la Plaza de la Merced y agilizar o poner al día tu currículum y todo ese tipo
bueno,
de cosas.
Bueno, en principio no tengo intención, espero que la dirección de esa casa tampoco, pero es muy importante, ¿no? Lo que decía Paco, es que hay mucha gente, desafortunadamente, que está buscando trabajo, que está buscando empleo. Malagaempleo.com, entre otras cosas, para obtener más información. Muy bien, Pedro González, pues que te espero por aquí por la radio, ¿no?
Vale, lo mismo encuentro otro trabajo y no llego.
Ay, igual te vas a dedicar a la música como esto que suena hoy en La Gramola.
¡Exacto!
Si va vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde. ¿Qué tienes que nadie te supo cómo descifrar? ¿Qué quieres, mi madre? Te nombro en cada suspirar, cada suspirar. Déjame ser mi canción, déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser
Hoy en La Gramola está sonando Manuel Carrasco y es que hemos sabido que va a volver a ser padre. Será su segundo hijo. La noticia la ha dado hace unas horas a través de sus perfiles en las redes sociales. Así que enhorabuena a Manuel Carrasco. Y por cierto, ya te adelanto que otro artista que también va a ampliar la familia es Pastora Soler y va a estar aquí a partir de la 1 de la tarde en el estudio. Nos va a presentar su último disco, su último trabajo. Se llama Sentir. Acaba de salir al mercado y vamos a escuchar alguna de las joyas que tiene ahí incluido Pastora Soler en un ratito aquí en el estudio.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE más Motor. La información del mundo del motor desde otro punto de vista. Si quieres estar al día del mundo del motor, te espero en COPE más Motor, los martes a las 13:30 en el 97.1 de FM.
Hombre, Giuseppe, ¿cómo estás?
Recién llegado de Italia, donde se hace la mejor pasta fresca del mundo.
¿En Italia? No, hombre, no. La mejor pasta fresca del mundo se hace aquí, en Málaga, en el restaurante Da Luca. Pasta fresca hecha a mano en el propio restaurante, con más de 30 variedades.
Restaurante Da Luca, en Cerrado de Calderón. Búscanos en redes como Da Luca Málaga.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si te ha hablado alguna vez de 12 pulgadas a un restaurante. A mí me da que sí. Es un sitio donde puedes comer y cenar de lujo en el centro histórico y a un precio estupendo. Te voy a leer solo parte de la carta. Por ejemplo, tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones, pepino y cebolletas. O mini verduras en tempura con salsa romescu. O ensalada de espinacas, aguacates, queso papollo semi... payollo semicurado y vinagreta de cítricos. Todo eso y mucho más encuentras en 12 pulgadas a un restaurante. Se encuentra en calle Salvago número 1, junto al Museo Thyssen. Ya sabes, descúbrelo, date ese gustazo. Igual que te puedes dar el gustazo de llamar a la agencia negociadora Credialpe si entiendes que lo necesitas. Por ejemplo, si necesitas un préstamo personal para muebles, para un coche, cualquier cosa, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Ya sabes, o por ejemplo, si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpe es una agencia negociadora, agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Toda la información en ese teléfono, anótalo, es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en la capital, en calle Heredes Ostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es.
Se enfría alegría cuando miro alrededor. Siguen las cosas donde ayer las dejé yo.
respira y mira cuánto miro alrededor. La anciana compra un gato con un ojo gris y azul. Pasa el coche de unos novios con sus mil lazos de tul.
Está llegando el boletín de noticias a la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos con Asuntos de Málaga. Esto es COPE más Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Mónica García. Ya sabes, esto es COPE más Málaga. Te lo voy a repetir. Mira, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga y de las aplicaciones en tu móvil, de la app de la cadena COPE. Tenemos en el estudio ya al doctor Luis Morillas, que nos va a explicar enseguida una técnica inventada por un cirujano estético brasileño que está, por lo visto, revolucionando la medicina estética. Será enseguida. Antes nos pasamos por la redacción de Deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica?
A ti no te hace falta nada de esto. No nada, mires nada con esa cara al doctor Luis, que no te va a hacer nada, no te va a tocar
todo
nada.
Todo viene de serie, es una cosa espectacular. Tengo una exclusiva para ti, Mónica. Ayer estuviste con Pedro González en el casting de OT. No me han dejado entrar.
Sí, o sea, ayer contamos que están en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena celebrando ayer y hoy el casting de Operación Triunfo. Estuvimos allí. A nosotros tampoco nos dejaron entrar. Y mira que íbamos a contar que Televisión Española o la productora, no sé ahora dónde se estará dando, estaba haciendo el casting. Bueno, pues no nos dejaron entrar, pero bueno, vale. Pero es que a vosotros, los de deporte, no os han dejado entrar ni al entrenador del Unicaja, que iba a dar una rueda de prensa.
Eso es, finalmente.
Lo de Noemí Galera, ¿no se llama Noemí Galera?
No
la...
lo sé, no lo sé.
Sí, sí, se llama Noemí Galera, la del Operación Triunfo de toda la vida, la que manda la directora de la academia.
Ah, yo me quedé en Nina, o sea que...
Tú te quedaste en Nina. Emilio, tú te quedaste hace ya tiempo.
Tú pregúntame por Doraemon y esas cosas y te respondo.
Bueno, pues Noemí Galera, por lo visto, manda bastante en el Palacio de Deportes. En todo caso, ¿ha podido entrar el entrenador del Unicaja?
Sí, finalmente hemos entrado de la mano, hemos tenido que dar un rodeo, pero hemos podido entrar y presenciar la rueda de prensa de Luis Casimiro. Además, tenía prisa el hombre porque tenía la maleta en su despacho. Tampoco nos dejaban entrar al despacho de... Bueno, en su caso a él no le dejaban entrar a la zona del despacho. Finalmente pues, ha reinado la cordura y se ha podido coger la maleta porque el Unicaja se marcha hacia Oldenburg, hacia Alemania. Van a coger un vuelo Málaga-Frankfurt, luego hacen escala en Frankfurt, de Frankfurt a Bremen y luego por carretera hacia Oldenburg. Total, que van a llegar en torno a las 7 de la tarde, a las 8 esperan ya estar entrenándose en Oldenburg, donde mañana Unicaja va a medirse precisamente al equipo local, al equipo alemán, que es el colista del grupo D de la Eurocup. Unicaja buscará su cuarta victoria consecutiva. Ojo, sin Alberto Díaz, sufre una lesión en grado 1 en los isquiotibiales de su pierna derecha y va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. Por lo tanto, no viaja Alberto Díaz con la expedición malagueña. Y también te hablo de fútbol, te hablo del Málaga. Mañana, no, pasado mañana, el jueves, acababa el plazo dado por el juez para que Altani, si lo estimaba oportuno, recurriera a la sentencia del pasado mes de junio en la que le concedía el 49% de las acciones de Altani a la cadena hotelera Blue Bay. Pues bien, finalmente Altani ha recurrido esa sentencia y por lo tanto sigue el lío judicial hacia adelante. Ahora Blue Bay lo que va a presentar es un recurso de oposición precisamente a ese recurso de Altani. Es decir, que sigue habiendo lío judicial y por muchas presiones que de momento está recibiendo Altani de todos los estamentos, de momento, Mónica, el hombre sigue hacia adelante y no piensa abandonar el Málaga Club de Fútbol, que lo deportivo esta tarde empezará a preparar el partido del sábado frente al Real Oviedo.
Bueno, todo el deporte a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Ahora,
luego.
Más cosas que te contamos. Te quiero hablar ahora de una técnica de rejuvenecimiento del rostro que ha creado un doctor brasileño, se llama Mauricio Di Maio, y está revolucionando la medicina estética. Esta técnica, que se denomina MD Codes, la aplica aquí en Málaga el doctor Luis Morillas. Doctor Luis Morilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les recuerdo a los oyentes que se sumen ahora a COPE más Málaga, que el doctor Morillas es el responsable médico de la clínica médico-estética Aroma, en Benalmádena. Doctor, ¿exactamente qué ha inventado o qué ha creado este doctor brasileño Di Maio?
Bueno, este doctor brasileño, que además es cirujano plástico, lo que ha inventado, bueno, es un médico especialista sobre todo en rellenos, es uno de los mejores poniendo relleno en el mundo, y la técnica que ha diseñado es simplemente utilizar lo que él llama códigos, como en el rostro, inyectando poquita cantidad de producto de hialurónico, un hialurónico además especial que lo trabaja con el laboratorio Allergan, Y lo que hace con estos pequeños productos que va introduciendo debajo de la musculatura, incluido en la zona que está casi unida al hueso, consigue que el rostro se reestructure, es decir, consigue levantar el rostro sin necesidad de crear grandes volúmenes ni deformar la cara del paciente. Es decir, un poquito conseguir que sea lo más natural posible el efecto que tienen los rellenos en un rostro de una persona, evitando esas caras deformadas y esas cosas que, bueno, que por lo general a la gente no le gusta ver y que la gente se ve mal, y con esto pues se ven totalmente naturales, pero con un rejuvenecimiento totalmente natural, como estamos hablando. O sea, que la verdad que es una técnica impresionante.
¿En qué puntos del rostro se suele actuar y cuáles son los más complicados, doctor?
Mira, los más complicados para actuar son los ojos y sobre todo alrededor de la boca.
¿Para no evitar que se pierda la expresión el paciente?
Exactamente, porque hay zonas más fáciles de tratar, como son mentón, pómulos, zona posterior del rostro. Pero si hablamos ya de tratar la boca, de tratar el contorno bucal y de tratar el contorno de ojos, ahí es más complicado, porque es una zona, aparte de más peligrosa, por ejemplo, el ojo, la zona de los labios, cualquier deformidad que haya aparezca es muy visible. Entonces tenemos que jugar con la mayor naturalidad posible a la hora de hacer relleno en esta zona. Y siempre jugando con el comportamiento de cada persona. Es que cada persona es un mundo. Si analizamos el rostro de una persona, estamos hablando de mundos desconocidos de una persona a otra, porque cada persona gesticula de una forma diferente, cada persona envejece de una forma diferente. Eso es lo que Mauricio Di Maio ha estudiado, para llegar a la conclusión de que, estudiando bien el rostro y haciendo un buen diagnóstico del rostro, llegar a conseguir los mejores efectos, porque vamos buscando retocar esas zonas del rostro que envejecen de distintas formas de un paciente a otro. Es decir, un código de barras, por ejemplo. Ningún código de barras es igual a otro. Tenemos que ver si esa persona va a desarrollar un código de barras. Tenemos que ver si esa persona, a la hora de reír, hace más arrugas en zonas distintas de del rostro, alrededor de la boca, que otra persona que a lo mejor se ríe y no las hace. Estudiando eso es lo que él ha conseguido, él llegar a ese punto de naturalidad en los rostros de la gente.
Estamos hablando de una técnica diseñada, inventada, creada por un doctor brasileño que aquí, Luis Morillas, aplica en la clínica médico-estética Aroma. Luis, ¿tú desde cuándo aplicas esta técnica?
Pues esta técnica la estoy aplicando desde el mes de abril de este año. Tuve la suerte de tener un curso avanzado con el doctor Di Maio en Sevilla, y bueno, nos reunimos ahí una serie de doctores. Hizo una exposición de cómo es la técnica, e hicimos tratamiento in situ con pacientes, y la verdad es que salí sorprendido, ¿no? Porque hace maravillas con una técnica que básicamente es estructurada. Es como si tú haces, como dice él, es como seguir la partitura de una de música y aplicar esa serie de códigos que él ha creado, aplicarlo al rostro, tanto en mujeres como en hombres, ojo. Lo que pasa es que, claro, en hombres y mujeres es distinto, cada uno va buscando una cosa distinta, pero en función de eso, él crea unos códigos para tratar tanto al hombre como a la mujer. Esos códigos que son puntos de anclajes en el rostro, que él diseña, y en esos puntos de anclaje tú metes la cantidad de producto que él cree conveniente que hay que aplicar. Entonces, siguiendo su técnica, llegas a un buen fin. Y siempre, por supuesto, estudiando muy bien antes el rostro de cada persona, que, como te he dicho antes, es distinto totalmente de uno a otro.
¿Se puede decir que con esta técnica se ha acabado el lifting que todos entendemos, como que la intervención es más dolorosa, te levantan la cara, esa sensación que tenemos mucho, ¿no?, de que te levantan la cara y te la echan para atrás? ¿Es el lifting?
Bueno, el lifting no se acabará, porque habrá gente que siempre vaya buscando, gente que a lo mejor, bueno, como la medicina estética se entiende ahora, una medicina anti-envejecimiento, que empezamos a tratar a la gente desde muy joven para evitar que todas estas cosas que el envejecimiento lleva consigo aparezcan, o que aparezcan más tardíamente, personas que a lo mejor han llegado a una edad tardía, 60, 65 años, y ya tienen poca solución porque hay que recoger el rostro entero, esta técnica les aporta no meterse en quirófano, aunque siempre habrá gente que quiera operarse para drásticamente hacer desaparecer todas esas arrugas, todos esos pliegues que tiene el rostro. Pero es verdad que este hombre, desde que está aplicando esta técnica, incluso el día que yo estuve en Sevilla, había médicos cirujanos plásticos en la sala que incluso se sorprendieron, porque decían que ellos incluso habían visto resultados, los pacientes hechos en directo, que ellos con cirugía no lo hubieran conseguido. O sea, es algo sorprendente. El propio doctor Di Maio, que es el cirujano plástico, no ha vuelto a hacer un lifting, nos dijo él, desde que está utilizando estas técnicas, porque son resultados, como tú has dicho hace un momento, son más naturales, no es la típica persona estirada, como tú dices, que siempre algo, cuando tú haces una cirugía, siempre algo se deforma un poquito el rostro y ves cosas raras que la propia persona cuando está operada dice, no soy el de antes, claro, o no soy el mismo, se ve raro.
Bueno, doctor, a mí sobre esta técnica de Mauricio Di Maio tengo un montón de cuestiones. ¿Se compromete el doctor Luis Morillas a volver al estudio y seguir hablando de esta técnica?
Por supuesto.
Gracias, doctor.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa, Subaru Automóviles Nieto, Adtrans, Decor House, Grupo Guachi Puertas y Ventanas y Fimálaga.
Jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información en verumrestaurante.com.
Consigue con Sur una colección de grandes bandejas Habitat de edición limitada. Bandeja redonda, bandeja cuadrada, ensaladera bowl, bandeja rectangular y bandeja oval. Viste y sirve tu mesa con unos diseños exclusivos, tan versátiles como tu imaginación. Sábado 26 de octubre, primera entrega. Bandeja redonda de 30 centímetros por solo 9,95 euros. Con Sur.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y aunque me cueste la vida, aunque me sienta perdida, me prometí volver a ser mi enemigo, aunque me cueste la vida, aunque me sienta vacía, que es mejor sola esta vez, que hay en un mundo de mentiras y de mentiras.
Te lo vengo anunciando desde el arranque del programa. Hoy en el estudio, Pastora Soler, que viene a presentarnos su último trabajo, Sentir. Pastora Soler, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La última vez que te vi en este estudio para presentar La Calma, estabas muy delgada, con un look así como de pelo recogido en una colita, chaqueta de cuero, un look muy diferente. Ahora te veo más guapa todavía.
Pero más gordita.
Pero más gordita. ¿Qué ha pasado? ¿Esos kilos de dónde vienen?
Pues que estoy de 6 meses y medio.
Esos kilos tendrán ya mismo un nombre, ¿no?
Sí, ya mismo, sí.
¿Para cuándo
Porque
estás?
Fíjate que todavía no tengo nombre, pero para enero.
¿En enero?
Sí, para enero, sí.
¿Y sabemos ya si es niño o niña?
Es niña.
Sí.
O sea, que una boqueroncita, porque mis niñas son mitad malagueña, claro, mis maridos de aquí. Y además mi hija Estrella lo dice, ella muy orgullosa, ¿eh? Yo soy boquerona.
Es evidente que la vida de Pastora Soler, pues va a la vida de Pastora Soler, va a llegar un ángel.
Llegaste a mí. Solo a mí, solo a dejarte el corazón con la fuerza de un ciclón.
En enero llegará La Boquerona. En todo caso, lo que acaba de llegar ya, acabas de dar a luz un disco, Sentir. ¿Qué van a encontrar los oyentes? Que vayan a su tienda de disco, que todavía las hay, o que se lo descarguen en las plataformas, que es más común, pero bueno.
Es más común, pero bueno, todavía quedan los compradores de discos. Esta tarde, además, estoy aquí porque voy a firmar en el Corte Inglés de aquí de la Avenida Andalucía. Y afortunadamente, pues son esos fieles, ¿no? Los que además siempre suelen ser muy especiales las firmas, porque al final te reencuentras con toda esa gente que ya conoces, ¿no? Porque son muchos años. Y nada, y la verdad es que, bueno, ayer hicimos la primera firma en Barcelona y sobre todo te quedas con que cuando uno presenta un nuevo trabajo es como, está ese nervio, ¿no?, de decir, Dios mío, y la gente está encantada con el disco, que es lo principal, ¿no? Yo creo que al final todo lo que uno hace, tú escoges las canciones, tienen que conectar contigo, pero sobre todo yo hago mucho ejercicio de pensar, porque ya conozco a mi público y sé qué es lo que quieren de mí, y hago el ejercicio de decir... o sea, de pensar en ellos, ¿no? De pensar en los directos, en los conciertos, en ese mensaje que quiero transmitir. Y aquí pues hay 11 historias y se llama Sentir porque eso, porque son 11 historias de sentir muchas cosas, ¿no? Con mucha emoción y de mucho amor, desamor, mucho desamor, pero desde el punto de vista de superación, ¿no? De poder, de fuerza, de empoderamiento femenino. Canción dedicada a las amigas, canción dedicada a lo que sentimos las mujeres embarazadas. O sea, un poco de todo, ¿no? Pero mucho sentimiento.
Este disco, Sentir, es muy diferente, por lo tanto, a La Calma, a tu anterior trabajo.
Bueno, sigue mucho la estela de La Calma, porque La Calma fue muy especial. Y al repetir con el productor, con Pablo Cebrián, ya hace que el sonido sea muy... de lo que veníamos. Siempre uno intenta dar un pasito más en todo, ¿no? Con cada disco. El momento personal te hace que los discos tengan un carácter, una personalidad diferente de otro, ¿no? Y al final, pues eso, La Calma fue muy especial, fue además el inicio de una nueva etapa. Aquí venimos siguiendo esa etapa y eso, pues con lo más destacado, pues el momento personal, ¿no? El grabar un disco embarazada después de tantos años de carrera es la primera vez que me pasa en la vida, ¿no? Y ha sido muy, muy bonito y muy especial.
Sentir que nunca he sido nadie y ver después que no soy la culpable, no.
Hablabas tú del embarazo. ¿Se siente de forma diferente un disco cuando se está inmersa en algo tan bonito como es el embarazo?
Pues mira, la verdad es que como cuando estás embarazada estás tan sensible a todo, ¿no? Esas hormonas que son
que van
las que mandan en nosotras, pues te hacen estar a flor de piel, ¿no? Con los sentimientos y todo eso es bueno, ¿no? A la hora de cantar y de transmitir, ¿no? Este es un trabajo que al final tienes que estar... mientras más sentimiento le pongas a todo, mejor, ¿no? Y sobre todo la grabación ha sido muy especial, porque cuando grabé el disco estaba de 3 meses y medio, así, pero ese momento en el que tú te pones los cascos y te metes en las canciones está muy conectada contigo misma, pero aquí era como con ella también, ¿no? No estaba sola. Los días que me fui a Madrid a grabar, que además fue en pleno mes de julio, me fui sola porque son meses de calor, pues tenía esa cosa bonita de decir, no estoy sola, estoy con ella, ¿no? Entonces ha sido mucho de compartirlo con ese corazón que latía dentro de mí, ¿no? Y eso lo ha hecho especial, sí.
Pastora, ¿cómo te plantean los conciertos? Ahora estás en plena promoción del disco de Sentir, que salió hace unos días al mercado. Estás en plena promoción. Pero esto se llevará al directo, habrá conciertos. ¿Y cómo te lo planteas con una pequeña boquerona que está por llegar en enero?
Pues mira, tendremos que esperar un poquito, ¿no?, para la gira. Pero en mayo estoy de nuevo en la carretera, ¿no? Porque yo voy a estar hasta el final, hasta que mi cuerpo aguante, trabajando en la promoción. Pero a partir de, claro, salgo de cuentas, a final de enero estaré unos mesecitos dedicada a ella, pero en mayo... empezamos gira, que además yo creo que en Málaga ya estaba por ahí, todavía no tengo fecha, pero como en el mes de julio, casi al principio de esa gira, vendré a Málaga y bueno, eso, pues le daré tiempo al público a que se aprenda muy bien el disco todos estos meses y al final eso, el objetivo de todo es llevarlo al escenario, llevarlo al directo.
Y por supuesto estará aquí Pastora Soler en Málaga.
Ya verás que muy pronto todo se termina. Curarás tus heridas, bailarás.
Ay, una nunca sabe cuándo interrumpir cuando está un bozarrón en pleno momento. ¿Qué queda de aquella pastora Soler, niña, que iba a los concursos a demostrar? ¿Queda algo o no?
Sí, todavía tiene que quedar, ¿no? Esa parte de vocación y de ilusión, yo creo que eso no se puede perder nunca, ¿no? Porque cuando se pierda, mal vamos, ¿no? Yo, además, pienso mucho en esa niña que soñaba, ¿no? Porque al final uno no deja de soñar y de seguir teniendo nuevas ilusiones y nuevos retos. Y sobre todo eso, a mí en esta profesión me puede la parte vocacional, ¿no? La parte de verdad de música, de cantar, de transmitir, de estar en contacto con el público. Y todo eso sigue ahí, sigue intacto.
Imagino, Pastora, que cuando ves ahora tantos programas que hay de poner en valor la voz y poner en valor sobre todo a pequeños talentos, a niños, te recuerda a ti, no sí, sé, te hace sentir.
La verdad es que es muy difícil. Yo ahora en un programa en La Voz Kids, que estoy con vuestra paisana Vanessa Martín, estoy de asesora, empieza a emitirse las batallas ya la semana que viene. Ajá. Y se pasa realmente mal. Se pasa muy mal porque al final yo creo que a todos los que estamos ahí nos pasa que empatizamos mucho con el que está en el escenario y si son niños más todavía, ¿no? Pero los niños tienen esa parte de
sí, se van todos de pureza
y de bonito, ¿eh? Y de pasárselo bien, que al final la experiencia fue súper bonita, nos lo pasamos súper bien.
¿Y cuánta gente hay y cuántos niños hay que cantan bien, eh?
Y además en esta tierra no te quiero ni contar. O sea, en Málaga es impresionante.
Sí, 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 sí.
En todos estos concursos, al final ves que Andalucía en general hay muchísimo potencial de nuevas generaciones, pero en Málaga en concreto es que da muchos artistas.
El problema es que esos programas nos hacen, a los que no tenemos ni idea ni de cantar ni nada, nos hace entender eso cuando dice, ¿por qué un artista triunfa y otro no? Escuchas a niños que cantan muy bien, pero no transmiten en el fondo, tienen muy buena voz pero no, claro, transmiten. Eso es lo difícil, ¿no? Los grandes artistas,
sí,
lo que
tenemos, lo que siempre hablamos, ¿no? Que al final da igual si tengas una voz más potente, menos, y cuando uno está viendo ese tipo de programas es como, sí, los he hecho genial, pero me ha faltado, ¿no?
Sentir.
Al final la emoción en todo esto es lo principal.
Claro, me ha faltado sentir.
Claro.
Bueno, en este programa tenemos una norma, ponemos música siempre en castellano. Además, claro, barremos para casa y siempre artistas andaluces. Y claro, cuando se junta tu música, que la ponemos, Pastora, y se junta además una malagueña de aquí, de nuestra tierra, que también nos encanta y que suena con frecuencia en este programa, como es Vanessa Martín, pues claro, se junta Pastora Soler y Vanessa Martín y salen cosas como esta.
Quiero volver a empezar.
Qué bonito, por favor. Pastora Soler, enhorabuena por el doble alumbramiento, el de sentir, que ya se puede comprar, ya se puede descargar.
Ya está parido.
Ya está parido. Y por el que está por llegar, por esa pequeña boquerona, que será a finales de enero.
Así
y
es.
Después, cuando ya esa pequeña criatura esté los primeros meses con Pastora Soler, ya Pastora Soler vuelve a ser nuestra y estará en los escenarios y, por supuesto, estará de gira y pasará por aquí, por Málaga. Muchísimas gracias,
Muchas
Pastora.
Muchas gracias, como siempre, a ti y a la gente de Málaga. Te adoro.
Sentir, por cierto, con la voz de Pastora Soler y con este disco, con Sentir, vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Siempre lo explico, cada día en el 882 Onda Media te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia, y en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga se enciende el motor. Mi compañero Carlos Sedano arranca el motor. Carlos, buenas tardes.
Lo arranco, y además sería encantador poder viajar, como es lo normal, con un disco de Pastora Soler a los que nos gusta conducir, así que sería perfecto.
Mira, salió un estudio sobre la música que se debe escuchar y no se debe escuchar al conducir, y la música, el tipo así pop o el tipo, una música que tú puedas irte tarareando, bueno, eso es lo que debes ponerte al conducir, nada de heavy, nada, porque todo eso te distrae,
claro,
así que
además,
Pastora Soler
te altera,
pues Pastora Soler
es perfecto para conducir.
Gracias, toda la antena
gracias,
para Carlos Medano. Gracias, Pastora.
que le he ganado a tu piel, que tus palabras se hicieron aire y